Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas.
En estos días, la Agencia Nacional de Vivienda publicó información acerca de la cantidad de proyectos de vivienda promovida. Los datos muestran que, pese a la situación de pandemia, el año pasado el número de proyectos ingresados aumentó. Y también dice que ese buen dinamismo se mantuvo en la primera parte de este año 2021. Con estos números sobre la mesa, nos pareció que era conveniente poner el foco hoy en el análisis económico en un repaso. ¿Qué es lo que se busca con este instrumento de la vivienda promovida? ¿Qué cambios ha tenido en los últimos años? ¿Cómo ha sido la evolución de estas construcciones en tiempos de COVID? Para eso vamos a charlar con el economista Luciano Magnífico de Exante. Luciano, buen día, gracias por acompañarnos.
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Todo bien. Luciano, antes de entrar de lleno con los números, ¿qué te parece si nos detenemos unos instantes en cuáles son las motivaciones detrás de la existencia de este régimen de vivienda promovida?
A ver, bárbaro, Emiliano. En primer lugar, como indica la ley referente a lo que son la promoción de viviendas para interés social, uno de los cometidos principales de este mecanismo y la razón de ser del mismo es tratar de facilitar el acceso a la vivienda a los hogares de menores posibilidades. Eso, y es necesario hacer la aclaración, no necesariamente indica que sean estos los que compran los inmuebles, sino que también el objetivo es tratar de que haya más oferta para alquiler. Entonces, obviamente, la forma de hacer que esto sea atractivo para el inversor, para el que pone el dinero, es a través de exoneraciones impositivas. Concretamente, la ley otorga una serie de beneficios fiscales para lo que son este tipo de proyectos, que obviamente deben cumplir con lo que son algunos requisitos, ya no solo de localización, sino también en sus propias características, para obviamente poder promover la oferta de este tipo de viviendas a mejores precios para esos hogares. Además, en lo que es más reciente, la ampliación de beneficios también tuvo otro objetivo, que es incentivar la inversión privada en la actividad de la construcción en sí misma, obviamente como herramienta de impulso a la economía y para generar puestos de trabajo en estos últimos meses que fueron bastante complicados.
Bueno, seguimos entonces. ¿Hay números concretos acerca de cómo suele ser la relación de los hogares uruguayos con su vivienda? Por ejemplo, ¿qué porción de los hogares es propietaria de su vivienda? ¿Qué porción alquila? Digo, para entender cómo es la situación que hay hoy en esto del acceso a la vivienda en nuestro país, ¿no?
Sí, ahí tenemos números. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística, o INE por sus siglas, tiene sistematizada información sobre lo que es la distribución de los hogares según la tenencia de la vivienda. En ese marco, si tomamos la cifra de 2019, que son las últimas disponibles, de un total de 1.250.000 hogares en Uruguay, un 58% declaró ese año ser propietario de alguna forma, ya sea de solo la propiedad o del terreno de la propiedad, y un 20% eran inquilinos. Luego tenemos una categoría que es denominada como ocupantes con permiso, que engloba un 21% de los hogares para 2019. Una aclaración ahí, Emiliano, no quiere decir que sea algo ilegal esto. En esta categoría se incluyen, por ejemplo, quienes viven en una vivienda que es propiedad de un familiar. Y para cerrar, tenemos un 1% que sí eran ocupantes sin permiso. Como decía, esa es la distribución puntual para 2019, pero la verdad es que los porcentajes tuvieron muy pocos cambios en los últimos años.
Bueno, ahora sí, vayamos a los números que yo comentaba, que yo daba en síntesis al comienzo. ¿Cómo ha sido la evolución de este tipo de construcciones, de la vivienda promovida en los últimos años? ¿Cuán dinámicos estuvieron los proyectos amparados bajo este régimen?
Si hacemos un repaso de la evolución del mecanismo, este tuvo un crecimiento muy importante en sus primeros años y de hecho se llevó un máximo de cantidad de proyectos ingresados y promovidos en el año 2014, cuando hubo unos 112 proyectos de vivienda promovida, pero también es verdad que recientemente se perdió algo de impulso. De acuerdo con los que son operadores del sector, una de las principales limitantes está en que una serie de requisitos a este tipo de proyectos lo habían vuelto menos atractivo para ese inversor. En particular, muchos se referían al hecho de que de 2014 regían lo que son topes de precios para venta y arrendamiento de las viviendas promovidas bajo esta ley, que aplicaban sobre una porción de las unidades de cada proyecto desarrollado. Posteriormente, en 2017, esa limitante fue flexibilizada parcialmente. Se bajaron el porcentaje de viviendas topiadas a 10% para lo que eran proyectos de Montevideo y a 20% para los del interior. Y finalmente, en abril del año pasado, los topes directamente se eliminaron. De hecho, el año pasado y obviamente en el inicio de la pandemia y lo que fue el impacto económico más grande, el gobierno introdujo modificaciones sobre lo que era la reglamentación de esta ley, levantando varias restricciones con un objetivo ahí claro de estímulo a la actividad económica, obviamente, como decía, en un contexto en que la cosa estaba complicada justamente por la crisis sanitaria.
¿Podemos repasar cuáles fueron los últimos cambios que se hicieron en la reglamentación para los proyectos de vivienda promovida?
Sí, ahí con esos cambios de abril de 2020 no solo quedaron sin efecto lo que eran los topes máximos de precios que mencionaba recién, sino que también hubo otros relajamientos de condiciones. Dentro de esas principales modificaciones, por ejemplo, se permitió incluir monoambientes como parte del proyecto, que antes no estaba permitido, y se eliminó la restricción en la proporción de viviendas de un solo dormitorio, que antes estaba limitada a un 50% de las unidades. También, y otro cambio que fue importante, es que se autorizó destinar metros de lo que son las plantas bajas a locales comerciales u otras áreas de esparcimiento en lugar de lo que es propia vivienda, y así favorecer también la comercialización, entre otros de los cambios que se implementaron.
Luciano, por lo que muestran estas cifras que publicó la Agencia Nacional de Vivienda, la reacción a esos cambios que venías mencionando recién fue positiva, fue bastante positiva, ¿no?
Sí, la verdad que sí. En 2020, pese a lo que fue la situación de pandemia, aumentó el número de proyectos que ingresaron para pararse como vivienda promovida. De hecho, según lo que son las cifras de la Agencia Nacional de Vivienda, el año pasado ingresaron unos 118 proyectos, que marcó el número más alto desde el pico de 2014, y hasta el momento de esos 118 se habían promovido casi unos 80. Ahí acaba de recordar que puede haber proyectos en estudio o que estén catalogados como inactivos. Además, en lo que es este año, y volviendo sobre lo que mencionabas al principio, también hubo un dinamismo muy importante. En estos 5 primeros meses, para los que hay datos, ya se promovieron casi 70 proyectos, que es casi el mismo número que teníamos promovido en todo 2019 o mismo en todo el año pasado. Según lo que ha trascendido, los promotores consideran que efectivamente el mayor impulso estuvo explicado por las modificaciones que se introdujeron en abril del año pasado, luego de la llegada del COVID a Uruguay. Y bueno, y mirando hacia adelante, lo que cabe esperar es que esto se traduzca en una reactivación de la construcción residencial. Eso obviamente se va a ir dando gradualmente, porque si bien hay un estímulo muy fuerte del lado de la oferta, también hay que esperar a que la demanda pueda recuperarse luego de lo que fue la crisis sanitaria.
En perspectiva, más que un programa, más que una radio.